En este capítulo del podcast estoy de aniversario como emigrante. Este mes de mayo cumplo 7 años de que llegué a los Estados Unidos. Y aquí te cuento 7 enseñanzas en 7 años. Bienvenidos al episodio número 53 de Vamos que todos vamos. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos que todos vamos, a tu podcast favorito y mi podcast favorito también. Yo soy Mafe y bienvenidos al episodio número 53. Estoy obviamente emocionada, obviamente feliz, obviamente contenta de un episodio más, de un capítulo más. Quiero agradecer porque llegamos a las 2.500 reproducciones del podcast y, o sea, imagínense ustedes, qué emoción tan grande, qué rico, o sea, qué rico de verdad. Yo siempre les he dicho que una reproducción para mí lo es todo. Imagínense 2.500, o sea, 2.500 gracias para ti que me escuchas y que me acompañas. Este capítulo es bastante especial, como siempre, como todos. Sin embargo, este es un poquito de darle, como quien dice, dedo en la llaga, pero cuando me senté a tomar notas acerca de este episodio que les quiero traer hoy y que les quiero hablar hoy, fue bastante susceptible porque para mí es un tema que me ha costado muchísimo. Es un tema que he trabajado mucho en terapia, mucho, y ha sido uno de mis principales detonantes. Con la ansiedad, con mi vida, con todo lo que ha sido esta nueva vida, esta nueva vida de emigrar, de ser emigrante, de salir de tu país. Este mes de mayo, el 30 de mayo exactamente, cumplo 7 años que salí de mi casa. 7 años que para algunos quizás es poco, para algunos quizás es demasiado, pero para mí se sienten como 7 décadas. O sea, yo de verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que yo tengo años, o sea, pero una cosa, o sea, yo de verdad siento que yo tengo toda mi vida en los Estados Unidos. Primero porque yo sí sentí en el momento que yo salí de ese aeropuerto, yo llegué por la ciudad de Miami, y o sea, y el momento que yo salí del aeropuerto, que vi a mi primo, que fue quien me recibió, o sea, yo en ese momento sentí que estaba llegando a casa. O sea, yo de verdad en ese momento sí sentí que no volvía. O sea, yo cuando respiré el aire americano, yo dije como que aquí voy a vivir. Sí, siempre lo dije. Sin embargo, para mí ha sido un luto grandísimo. Ha sido una pelea muy heavy. Ha sido bastante difícil entender que esta es mi vida, que esta fue mi nueva vida y que me tocó vivir esto sin que yo lo hubiese elegido, en sentido de que yo no quería que a mi país le pasara lo que le pasó y que me obligaran a irme. ¿Me entienden? Si tú eres venezolano, por supuesto que me entiendes perfectamente. O sea, yo sé que la gran mayoría de mi audiencia es venezolana porque yo soy venezolana, pero también sé que y gracias a la vida y a Dios de que tengo oyentes de todas partes del mundo, porque siempre que veo las estadísticas me impresiono demasiado que o sea, en Polonia, yo siempre hay una persona, yo no sé quién será, o sea, por favor, si tú me escuchas, escríbeme, quiero saber quién está en Polonia que me escucha. Pero sí sé también que hay muchísima gente de muchísimas nacionalidades, porque esto también es lo mágico y lo bonito y lo grande de emigrar, de que te abres literalmente al mundo. Yo tengo un episodio del podcast, que es el número 3, que habla de la inmigración. Y ese episodio lo grabé hace aproximadamente 1.5 o 2 años, cuando empezó el podcast, o sea, porque fue de los primeros capítulos. Y haciendo las notas de este podcast, y bueno, aquí hablándoles, ese episodio se llamaba Número 3, la inmigración, esa que es una mierda. Y sí, emigrar es una mierda por todo lo que viene, por todo lo que te cambia, por todo lo que te hace mover porque te hace salir de tu zona de confort literalmente. Esto sí no hay manera de decir que no fue así. Y aunque haya sido bien o no haya sido tan bueno, te mueve todos esos sentimientos y es muy, muy, muy duro. Pero ahora que yo me puse a pensar, que yo me puse a ver, que yo me puse como de espectadora de mi vida y me puse a verla desde afuera, siempre voy a estar eternamente agradecida a mi esposo y a la vida por haberme traído a este país. Definitivamente fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y digo a mi esposo porque él fue, y bueno, en esa época éramos amigos. Éramos amigos. Y él fue el que me dijo, Mafer, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir de Venezuela, o sea, nos tenemos que ir, nos tenemos que mover, o sea, aquí no nos podemos quedar. Porque en la época que yo emigré, y esto lo explico súper bien en ese episodio, si no lo has escuchado, puedes ir a escucharlo como para que me entiendas un poquito más. Pero cuando yo emigré, yo estaba feliz, yo tenía una vida plena, yo tenía una vida perfecta, yo tenía una vida que no necesitaba en ese momento más. O sea, yo gracias a Dios no llegué a vivir una Venezuela mala, digamos. O sea, yo me fui como que antes de que cayera el chaparrón. Por supuesto que Venezuela tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años padeciendo, sufriendo, pero digamos que uno siempre resolvió. Bendito Dios que yo estaba en una, o sea, que mi familia, gracias a Dios, siempre tuvo buenas posibilidades. Aparte, yo me gradué de la universidad, yo pude tener mi trabajo, yo ejercí mi carrera, yo soy abogado en Venezuela y ejercí mi carrera. Trabajé en el departamento legal de uno de los mejores bancos del país y más respetados bancos del país. Luego trabajé con mi hermano en nuestra firma de abogados que pudimos construir. Y digamos que yo estaba bien. Quizás no tenía la vida de millonaria para nada, pero no me faltaba absolutamente nada. Tenía mis hobbies que era correr. También todavía estaba bailando flamenco antes de venirme. Tenía a mis amigos, tenía mi carro, tenía a mi familia completica junta, todas juntos en los mismas cerquita. O sea, de verdad era algo demasiado, demasiado manejable. Mi vida era muy manejable, pero el país no. El país estaba cayendo, el país estaba completamente al revés. Y si yo quería avanzar de allí, si yo quería seguir de allí, me iba a costar muchísimo. Yo no te voy a decir que no, yo no te voy a decir que no iba a salir de ahí. Primero porque no lo sé, porque me vine y no tengo ni idea cómo iba a ser mi vida. Y segundo porque yo admiro y veo a las personas que están en Venezuela y de verdad me quito el sombrero con ellos porque son unos fuertes, son unos valientes, o sea, son como... Somos venezolanos y no nos vamos a quedar ahí pegados. O sea, yo estoy segura que si yo hubiese vivido esa situación fea, dura y terrible, hubiese salido de ahí porque me he dado cuenta que yo siempre salgo del hueco. Y siento que haberme quedado no hubiese sido la excepción, pero no te puedo contar esa historia porque no la sé, porque me vine. Porque antes de que ese incendio llegara a mi vida, yo lo evité. Yo volé, yo agarré un avión Caracas-Miami y... llegué a este país. Entonces, obviamente, solamente te puedo hablar lo que me ha pasado o lo que ha pasado luego de que emigré de 7 años para acá y lo que ha sido mi vida en los Estados Unidos. Entonces, no siento que yo pueda seguir diciendo que la migración es una mierda porque quizás y hace 2 años lo sentía, pero la terapia, la ayuda, el journaling... Mi mentalidad de quizás de hace 2 años a la de ahorita ha cambiado muchísimo. Y este tema de emigrar siempre ha sido un tema que he trabajado muchísimo porque me pega en el corazón, me pega en el alma, me da muy duro. Los cumpleaños me dan muy duro, días especiales en mi país me dan durísimo, la Navidad me pega demasiado y eso es porque emigré, porque no estoy con mi familia. Pero yo he transformado ese dolor, yo he transformado ese sufrimiento. Yo me he agarrado de ahí para seguir adelante y yo no me quedé en sufrir porque emigré. Yo, por supuesto, lo cuento porque todavía me duele, no voy a decir que no. Yo, por supuesto, muchas veces, a veces digo, Dios mío, pero ¿qué hubiese pasado si no? Pero yo no me quedo ahí. Yo no es que me voy a vivir toda mi vida diciendo, pobrecita de mí, que emigré. Para nada. Somos 7 millones de personas que emigramos de Venezuela y que hemos pasado por esto. Y creo que en su gran, gran mayoría ha sido para mejor porque somos muy arrechos. Entonces, bueno, te quiero contar. Yo traté, de verdad, quise hacer algo así como que 7 años... 7 enseñanzas, pero ustedes saben que yo hablo mucho, entonces bueno, quizás van a ser más de 7, muchísimas más de 7, pero bueno, vamos a ver, yo traté de dividirlo un poquito y traté de medio anotar cositas interesantes. Lo primero que creo que quiero decir es que emigrar me hizo cambiar, me hizo sanar y me di cuenta que no esperé el incendio para salir de ahí. Sé que fue una decisión que no tomé yo principalmente porque no fue que a mí se me metió en la cabeza. Yo nunca tuve en la cabeza migrar, jamás. O sea, yo me veía muerta en Venezuela, siempre. Toda mi vida amé los Estados Unidos, toda mi vida me encantó este país. O sea, desde chiquita tuve la oportunidad, bendito Dios y benditos mis padres, que siempre vine de vacaciones. Yo venía 1 o 2 veces al año, todos los años desde chiquita, desde pequeña. Mi sobrino nació acá en los Estados Unidos. Mi hermano vivió como 20 años acá en Estados Unidos. Íbamos y veníamos. O sea, de verdad, sí sabía lo que era este país. Sí sabía lo que era Estados Unidos. Pero no sabía lo que era vivir en Estados Unidos. O sea, lo máximo que yo pude haber durado acá fue un mes, mes y medio. O sea, más de eso, nada. Y una cosa, por supuesto, es venir de vacaciones. Y otra cosa es decir, me vine, me quedé, aquí estoy. O sea, es completa. Es que no tiene ni siquiera punto de comparación. Y yo también estoy 100% segura que emigré para incomodarme y para descubrirme. Porque estoy 100% segura, de eso no me queda duda, que yo estuviese en Venezuela y fuese todavía abogada. Y estuviese en eso. Porque veo a la gente con la que yo estaba allá, a mis colegas, y siguen haciendo lo mismo. Y yo estoy segura que yo estuviese haciendo lo mismo, porque es que me encantaba lo que estaba haciendo. Pero me di cuenta, o me he dado cuenta, que esa era yo, por supuesto que era yo, pero no era lo que me apasionaba. Me encantaba, por supuesto, y yo siempre he sido una persona que a pesar que no le guste lo que está haciendo, lo va a hacer bien. Así, o sea, así me cueste terminar, así me cueste llegar, así yo lo voy a hacer. O sea, tú a mí me pones un trabajo y yo, miren, me di cuenta que soy demasiado responsable con el trabajo. O sea, quizás con mis cosas personales soy un desastre, quizás con mi vida soy un desastre, pero cuando es trabajo, o sea, es una cosa que es sagrada. O sea, me di cuenta que soy demasiado trabajadora. Y esto sí es algo que me echo flores y que lo digo con demasiada dignidad. O sea, soy una burra para trabajar. O sea, de verdad, no me da miedo el trabajo. Lo que me manden a hacer, te lo hago. O sea, lo que sea. Y eso solamente lo descubrí luego que emigré. Porque bueno, en Venezuela jamás pasé, no las necesidades, porque tampoco son necesidades, pero en Venezuela nunca tuve las situaciones que tuve acá en los Estados Unidos. Entonces siento que todo este movimiento, toda esta migración me han incomodado, pero es para descubrirme y es para de verdad darme cuenta de qué es lo que quiero, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Porque el haberme movido me hizo abrir mi corazón a una persona. Si tú has escuchado mis podcasts pasados, yo he dicho muchísimo, yo no creía en el matrimonio, yo no quería casarme. Yo siempre tuve una mentalidad acerca del matrimonio distinta a la que tengo hoy en día. Y emigrar me hizo querer casarme. Emigrar hizo querer tener una familia. Y es de las mejores decisiones de mi vida, porque soy feliz, o sea, soy una persona felizmente casada. O sea, amo el matrimonio, me parece que es el estado civil más bello que existe. Creo en el matrimonio, respeto el matrimonio y siento que quiero vivir casada en mi matrimonio. Entonces eso fue lo primero que me hizo cambiar. Y lo segundo que hizo descubrir en mí es lo que de verdad yo quiero hacer. Porque, como les digo, yo era abogada en Venezuela, yo estudié Derecho, pero desde el día 1 yo no quería hacer eso. Pero bueno, vivimos en una sociedad que es muy de que tienes que estudiar, de que te tienes que graduar. Lo que yo quería hacer era comunicadora social. Siempre quise ser comunicadora social. En esas épocas, bueno, o sea, mi papá como que no quiero que seas eso. Y bueno, la gente y el mundo y... Ok. Entonces, no, lo que más se acercaba era derecho. Aparte que, bueno, como les digo, mi hermano era abogado y tenía como que un camino medio hecho para mí. Y yo dije, bueno, está bien, vámonos por lo fácil. Y o sea, abogada. Y me encantó en el camino, me encantó mi carrera. Por supuesto que tengo una vena de abogada, porque me gustan mucho las cosas bien hechas, me gusta mucho la justicia, creo demasiado en la justicia, detesto las injusticias, me encanta pelear por los derechos, me encanta ser alguien justo, soy demasiado leal y creo que todo eso viene muy ligado con el derecho. Entonces, como que sí tenía una parte de mí que le gustaba o que estaba bien ser abogada, pero no era yo al 100%. Y eso me di cuenta fue cuando me vine. El estar aquí, el tener las oportunidades de crear una nueva vida, el tener las oportunidades de hablar, el tener las oportunidades de tener este tipo de plataformas como el podcast, como el Instagram, como las redes sociales, me han hecho dar cuenta que de verdad es lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Esto, estar parada frente a cualquier persona y contar mi historia, estar enfrente de millones de personas y demostrarles que vale la pena vivir, entender que a pesar de todos los obstáculos que hay en la vida, que a pesar de todas las piedritas en el camino, que a pesar de que a veces el mundo está oscuro, uno cae, pero uno cae parado. Y eso es lo que yo quiero mostrar y eso es lo que yo quiero hacer. Y yo quiero escribir libros y yo quiero hacer conferencias y yo quiero tener un mejor podcast y yo quiero hablar, o sea, yo quiero conocer a la gente, conocer su historia, porque estoy 100% segura que todos tenemos una historia de vida que contar. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y a través del derecho o en Venezuela, no lo iba a lograr, o no, ni siquiera es que no lo iba a lograr, es que no, ni siquiera me iba a enterar que eso es lo que de verdad yo amo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Intencionar absolutamente todo lo que tengo, todo lo que toco, todo lo que miro, que todo tenga una intención detrás, que todo tenga un mensaje, que hasta la taza de café, que por cierto, me lo voy a tomar, salud, ustedes saben, cafecito siempre. Divino me queda el café. Pero esto, que hasta el café tenga una intención, que la taza de café tenga una intención, tenga un mensaje, que te levante, que sea algo que te disfrutes. Eso definitivamente es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y en Venezuela no lo estaba haciendo. Por supuesto que estaba ayudando a gente, por supuesto que estaba una parte de mí feliz, pero no estaba al 100% feliz. Entonces, eso me hizo entender la migración. Y esto creo que lo entendí ni siquiera hace 7 años, ni siquiera fue que cuando salí de Venezuela, no, esto lo entendí desde que empecé el podcast, hace 2 años, esto lo entendí desde que la vida me movió y me revolcó y me pasaron 500 olas por encima y aprendí a surfear. Aquí fue que entendí esto y ahí fue que empecé a buscar esa vida que sueño y a buscar esa vida que yo sé que está ahí esperándome. Entonces, todo esto me llevó a estas 7 enseñanzas en estos 7 años. Ahora sí vamos a empezar con las verdaderas enseñanzas. Esta primera que les cuento ahorita, yo siento que es la más ruda de todas, pero es la más verdadera. Y siento que tenemos que estar demasiado, demasiado, demasiado claros porque, y quiero dejar demasiado en claro también que estas son enseñanzas mías de mi vida y que yo se las estoy compartiendo a ustedes y que no todo el mundo tiene que pensar igual que yo. O sea, estemos demasiado claros en eso. Pero para mí ha sido demasiado, demasiado importante. ¿Por qué? Porque yo era una persona que pensaba demasiado en el mundo antes que en mí. Y la enseñanza número uno, es que todo el mundo es reemplazable. Todo el mundo es reemplazable en este país. Este país tiene de todo. Aquí hay de todo, pero demasiado. O sea, aquí todo es en exceso. O sea, aquí todo es en grandes cantidades, en mucho. O sea, tú aquí quieres una pantaleta y hay millones de pantaletas. O sea, tú aquí quieres un lapicero y hay millones de lapiceros. O sea, tú aquí quieres un novio y hay millones de novios. O sea, es que hasta el novio ahorita uno lo puede escoger. O sea, ya ahorita vivimos en un país que ni siquiera es que tienes que decir, ay, voy a operar a ver qué el amor de mi vida. No, tú te metes en una aplicación y empiezas a buscar al hombre que te guste y bueno, si hacen match, machete, o sea, lo lograste. Entonces, aquí todo el mundo es reemplazable, especialmente en los trabajos. O sea, está muy bien que tú tengas un área laboral espectacular, que tú tengas una gente espectacular, que tus mejores amigos sean tus compañeros de trabajo. Eso está nice. Pero el día que tú no estés, el día que tú faltes, el día que tú te enfermes, el día que tú renuncies, el día que te voten, el día que no te necesiten, adiós. No va a haber absolutamente nada que pare ese proceso. O sea, tú te vas y al día siguiente hay otro. Tú te mueres y al día siguiente hay otro. Y a mí se me hizo esto demasiado impresionante porque yo, antes de tomar una decisión o antes de hacer algo en este país, pensaba en el mundo, pensaba en los demás, pensaba en qué iba a pensar el mundo, en qué iba a pasar si yo me voy, qué pasa si yo me enfermo, qué pasa si yo no voy. No pasa nada. A mí al principio, por lo menos en los trabajos, cuando me sentía mal, no pedía permiso y me iba enferma. Ustedes saben lo que es que yo permitía sentirme mal, irme enferma por ahí a trabajar buscando que alguien, no sé, pues que se le pegara mi enfermedad o buscando que me diera una cosa por ahí por la calle solamente por ir a cumplir un trabajo. O sea, no. Y con esto yo no les quiero decir como que, ay, enférmense, falten al trabajo, para nada. O sea, les acabo de decir hace minutos atrás que, o sea, miren, para yo faltar al trabajo, o sea, tengo que estar medio muerta, literalmente, porque no falto jamás, o sea, jamás, jamás. Entonces, pero me di cuenta que como aquí hay de todo mucho y como aquí es muy fácil resolver y reemplazar, yo me tengo que poner a mí de primera, lo que a mí me haga bien, lo que yo sienta que está bien y luego el mundo. Y eso solamente lo entendí cuando me di cuenta que primero no me tengo que tomar nada personal y que todo el mundo es reemplazable y que todo es reemplazable. A ti se te dañó un celular, a ti se te dañó el celular, tú vas y te lo cambian. O sea, a ti se te daña, miren, aquí es más fácil que te den algo nuevo a que te lo reparen. Literalmente, o sea, sale hasta más económico comprar algo nuevo que te reparen, a que lo reparen. A mí jamás se me va a olvidar, en Chicago yo trabajé como niñera en una familia que amo espectacular, mi familia dorada llamada, y ellos a un día se les dañó el dishwasher, el, ¿saben?, la máquina para lavar los platos. Que eso fue algo que yo lo vi aquí en Estados Unidos porque, bueno, en Venezuela no se usa. No sé si existe, no tengo ni idea. Pero bueno, es algo que vi aquí. Y bueno, eso es, digamos, como una lavadora, pero de lavaplatos. A ellos se les dañó el dishwasher y ellos me acuerdo que me dicen como que, mira, María, va a venir un señor a ver el dishwasher. Bueno, yo llegué al trabajo, no sé qué, llegó el señor y el señor vio el dishwasher y tal. Y bueno, el señor era latino, hablaba español y nos pusimos a conversar. Y el señor me dice, ¿tú sabes cuánto cuesta la reparación de este dishwasher? Y yo, ay, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, $700. Y yo le dije, ¿qué? $700 cuesta reparar el dishwasher. Y yo dije, no puede ser. Y me dice, ¿sabes cuánto vale nuevo? $350. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? No puede ser. O sea, salía 1,500 veces mejor comprarse uno nuevo de paquete, nuevecito, que mínimo te iba a tener 1 o 2 años de uso perfecto. Y o sea, y yo me quedé como, no puede ser. Y así es con todo, así es con absolutamente todo. Por supuesto que te van a reparar las cosas, por supuesto que hay opciones para reparar las cosas, y habrá una que otra que, bueno, sí valdrá la pena, pero la gran mayoría se reemplaza. O sea, aquí todo es reemplazable. Entonces, esa siento que es de las primeras enseñanzas que me ha dejado este país o que me han dejado estos 7 años. Porque si no te gusta algo, lo cambias. Es que eso es hasta en el mundo deportivo. Eso se ve en absolutamente todo. Miren, a mí, por lo menos, ustedes saben que yo soy maratonista. Y bueno, a mí me entrena o mi coach es mi esposo. Y bueno, esa es otra historia que luego hablaremos más a profundo y bueno, ustedes medio pueden saber también. Pero yo me he dado cuenta que él, o sea, él trabaja, ese es su trabajo full time, él es coach deportivo. Si usted quiere hacer un maratón, pues llámelo a él. O si quiere hacer un triatlón, llámelo a él. Pero el punto es que me he dado cuenta que hay millones de coaches en el mundo. O sea, claro, y uno empieza a ver esto cuando uno está en el mundo. Antes quizás no sabíamos porque no, él no hacía eso. Pero nos dimos cuenta que, o sea, hay millones de coaches, hay millones de personas trabajando en lo mismo y el cliente o el corredor, digamos, o sea, cuando ya no siente feeling, cuando ya no se siente bien con uno, se cambia. Y ya, y eso no quiere decir que lo odien, eso no quiere decir que es que el otro coach es malo, eso no quiere, no, en lo absoluto, sino que aquí hay para todo el mundo y hay mucho para todo el mundo, demasiado. Entonces, es como que seguimos con lo mismo, todo el mundo es reemplazable, o sea, simplemente trata de buscar lo que te haga bien a ti, sin llevarte a nadie por delante, por supuesto, pero piensa en ti antes que en cualquier otra cosa o antes de que cometas un error, porque aquí un error en este país cuesta caro. Un error en este país cuesta dinero. Un error en este país cuesta tiempo. Y son cosas demasiado sagradas. El dinero, el tiempo en este país es demasiado sagrado. Es demasiado importante. Y no solo en este país, en cualquier parte del mundo. Pero quizás por lo menos en Venezuela un error no te sale tan caro como acá, que el dinero es bastante, bastante elevado. Entonces, como que date cuenta a tiempo de las cosas y entiende que todo el mundo es reemplazable. ¿Ok? Ok. Punto número dos, o enseñanza número dos que tengo. Y esto va también más o menos con esto de que mi esposo es coach y que bueno, y de que yo también estoy haciendo la vida de mis sueños. Y es que en este país todo es poco a poco. Todo es como un trabajo de hormiguita. Todo es como cuando uno construye una casa, o sea, primero tú pones la base, luego tú pones un bloque, luego otro bloque, luego el cemento, luego viene, luego la broma, se te cae la casa, se te destruye, viene un huracán y te destruye la casa y tú no la has terminado, vienes otra vez, pones el piso, pones las bases, pones los bloques y viene y va, y así hasta que, bueno, hasta que usted termina la casa. Y esto sé que en todas partes del mundo es así, pero en este país se nota demasiado porque O yo lo he notado demasiado como emigrante, porque acá no tienes ayuda de nadie. Cuando tú emigras, tú no tienes a tus papás que te pueden dar la mano, tú no tienes a tu familia o tú no tienes a tu hermano que tiene un bufete de abogados y te ayuda. No, no tienes nada. Tienes que empezar tú desde cero. Por supuesto que hay personas que han tenido la dicha de tener conocidos, de tener contactos, de moverse, de hablar o que simplemente les han tocado las oportunidades más fáciles que a otras personas. Pero por lo menos a mí, en lo particular, he aprendido que aquí nada es apurado. Que aquí todo es poco a poco, que aquí todo es lento, pero demasiado seguro. Cuando nosotros llegamos a este país, mi esposo es él fue atleta de la selección de Venezuela de triatlón y bueno, es un durísimo y impresionante, o sea, sus tiempos son espectaculares y no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen las competencias, lo dicen sus resultados, o sea, no lo digo yo. Y cuando nosotros llegamos aquí hace 7 años, él todavía era selección de Venezuela cuando nosotros nos venimos acá. Y nosotros jurábamos y pensábamos que cuando llegáramos, todo el mundo iba a querer firmar, o sea, que iba a venir Nike y lo iba a dar un contrato multimillonario y nosotros íbamos a ser multimillonarios porque él tiene un talento que Dios se lo bendiga. Y no fue así. Para nada, o sea, nosotros tuvimos que llegar a este país, tuvimos que hacer bases, o sea, tuvimos que empezar a conocer gente, tuvimos que empezar a movernos, tuvimos que empezar a mostrar quién era él. Él tuvo que empezar a darse a conocer en el mundo. Él tuvo que empezar a moverse. Él tuvo que empezar a tocar puertas. Él tuvo que empezar a pedir ayuda. Y él tuvo que empezar a mostrarse al mundo porque nosotros llegamos a un mundo donde hay mucho de mucho. Y también acá en este país, por supuesto que siempre le van a dar la prioridad a la gente del país. Y nosotros llegamos como ajenos, como extranjeros, como ¿quién eres tú que yo no te conozco? Puede ser que en tu país seas lo más arrecho, la verga de Triana, pero aquí no eres nadie al principio. Tienes que hacerte conocer, tienes que moverte, tienes que estudiar, tienes que informarte, tienes que ir a los lugares indicados. Tienes que estar con la gente que es, te tienes que rodear de la gente que es. O sea, si usted quiere ser doctor, usted no puede meterse todo el día en un supermercado a ver fruta. O sea, no, tú te tienes que ir a las clínicas, a los hospitales, o sea, rodearte de gente que estudie medicina. O sea, ¿sabes? Si usted quiere ser un buen corredor, usted se tiene que ir a los maratones, a los triatlones, a hacer carreras, a hablar con la gente, a buscar videos en YouTube, a estudiar, a certificarte como coach. Todas estas cosas tienes que hacerlas. O sea, tú puedes tener el talento más grande del mundo y ser lo más grande del mundo, pero si no trabajas, si no luchas, si no te muestras, nadie va a venir, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres trabajar? No. Y por supuesto que sí, por supuesto que hay oportunidades, por supuesto que hay gente que tiene muy buena fortuna, muy buena fe. Esto no me queda duda. Nosotros mismos somos ejemplos de que nos, o sea, de que ha habido gente maravillosa que nos ha abierto las puertas, de que hay gente que cree en el trabajo de mi esposo, que cree en lo que yo hago y han estado allí. Pero sí estoy demasiado, demasiado clara de que todo lo hemos logrado porque nos hemos esforzado un camión en hacerlo. Y hasta yo misma, yo sin irme demasiado lejos, o sea, yo les he dicho muchísimo que yo quiero un podcast espectacular con un estudio, con, bueno, una producción que se mueren. Y quizás hoy en día no la tengo, pero yo no he parado. Yo no he parado. Ustedes a veces quizás ven que hay semanas que no hay podcast, quizás ven que no, que bueno, que saben que no grabé por X o Y o que empecé a hacer videos de YouTube y hoy en día no hago, pero yo no he parado. Ustedes no ven el detrás. Ustedes no saben todos los research que yo hago, todo lo que yo hago con los cursos donde me meto, los videos de YouTube que me, no, o sea, porque esto yo lo quiero hacer. Pero es como hormiguita. Yo me compré un día un micrófono, luego me compraré otra cosita, algún día me compraré una cámara, pero o sea, eso es algo que yo tengo en un, es que, o sea, como que en un esquema de vida, o sea, en una, literalmente en una hoja de mi journal, o sea, que dice cómo lo quiero, cómo lo sueño, y yo voy a llegar allí, yo estoy 100% segura que yo voy a llegar allí. Así me cueste años, así me cueste millones de años y de luchas y de batallas y de llantos, yo voy a llegar allí porque eso es lo que yo quiero construir, eso es lo que yo quiero hacer. Pero tengo que entender que aquí es poco a poco y que tengo que seguir y que tengo que darle. O sea, tú, ese sueño que tienes, que no te deja dormir, o sea, ese anhelo grande que tiene tu corazón, tienes que salir a buscarlo. Y, o sea, y no puedes esperar que te salga la primera. Si te sale, bravo. O sea, si te sale la primera, bendito Dios. Pero si no, tienes que seguir. No te puedes quedar ahí derrumbada. Y eso ha sido con todo, con la carrera, con nuestra casa, con nuestros trabajos, o sea, con todo. Así es. O sea, todo es como construir una casita. Lo tercero, y esto creo que, o sea, esto es importantísimo, pero además de importantísimo, yo lo entendí después de muchísimo tiempo de haber emigrado, con muchísima ayuda, con muchísima terapia que me ha ayudado a entender esta situación y con el corazón. O sea, de verdad, con el alma, o sea, yo un día dije, ¿sabes qué? Ya basta. Ya basta de estar deprimida por esto y abre tu alma y tu corazón a entender que es así. Y es que el hogar y la familia la haces tú. No es una casa, no es una ciudad, no es un trabajo. No, es donde sea que tú estés con la decisión de que este es tu hogar y de que esta es tu familia y de que esto es tu casa y de que esto es la familia que tú escogiste y que los amigos son los que tú escogiste y que tienes la oportunidad de construirlo y de permitir que solamente personas que tú quieras estén dentro, es maravilloso. Y eso yo lo entendí hace poco. O sea, entendí que donde sea que yo esté con mi esposo, estamos bien. Que donde sea que yo esté con mis ganas, que donde sea que yo esté con la felicidad que yo me construí, estoy bien. No importa si es Miami, no importa si es Chicago, no importa si es Utah, no importa donde sea que esté, no importa si es Venezuela, o sea, donde sea que yo esté, ahí está mi hogar. O sea, porque el hogar no es la casa, el hogar no es el carro, el hogar es llegar a un sitio y tener paz. El hogar es sentirte segura de lo que te rodea. El hogar es sentir que tienes a personas alrededor que son una muralla para ti, que te cuidan, que te protegen, que te escuchan. Eso es un hogar. Eso es tener paz en la vida. Eso es tener una familia alrededor. ¿Por qué creen ustedes que yo salgo a contar? O sea, a veces a mí me... son muy pocos. Yo siempre les he dicho, los comentarios negativos que a mí me han llegado a mi vida han sido muy pocos, o sea, han sido escasos. O sea, me sobran dedos de una mano, creo, para decirlo. Y me siento feliz y afortunadísima por eso. Pero por supuesto que han llegado malos comentarios. Por supuesto que han llegado malas, que han llegado críticas malas y feas y destructivas. Por supuesto que sí. Y ustedes creen que a pesar de eso, o sea, porque a mí no me importa salir enfrente de una cámara, sea como sea, y decir, tengo ansiedad, tengo depresión, me siento mal, me quiero morir, odio la vida, estoy en la mierda. O sea, a mí, porque yo he construido un hogar, yo he construido una comunidad, yo he construido una people amada y hermosa que me cuida, que me protege, que me blinda y que me dan medicina. Ustedes para mí son eso. Mi podcast para mí es eso. La gente con la que yo me rodeo es eso. Yo también tengo un capítulo donde hablo acerca de los amigos y de que a mí me ha costado demasiado, demasiado hacer amigos luego de que emigré. Porque me quedé en el pasado, me quedé con mis amigos del colegio que siguen siendo mis amigos y que los amo y los adoro, pero ya no los veo. Y a los poquitos que veo, pues los veo súper esporádicamente. Entonces, pero que yo entendí y que yo decidí que yo puedo, que yo me merezco tener amigas o amigos luego de los 30, luego de emigrar, luego de todo este show, y que yo decido quiénes son. O sea, qué bonito tener la capacidad de decir, tú estás en mi vida, o te voy a dar toda mi energía a ti porque tú te mereces que yo te dé toda mi energía. Y qué bonito es también decidir, mira, ¿sabes qué? Tú no bailas al son de mi música. O sea, tú no tienes absolutamente nada que ver conmigo. O sea, tú cero para mí. O sea, no me sumas absolutamente nada. Adiós. O sea, qué bonito tener esa capacidad. Qué bonito tener esa fuerza. Qué bonito tener esa oportunidad de rodearte solamente de cosas que te sumen. De rodearte solamente de gente que te motive. De gente que sea vitamina para ti. O sea, es lo mejor. Es de las mejores cosas que nos han podido pasar. Es de lo mejor que me ha dado la migración y es de las mejores cosas que he aprendido. Que solamente yo tengo la capacidad de permitir o no entrar a alguien a mi casa y de llevar mi casa a donde sea que yo esté. Ustedes saben que yo por trabajo vivo una temporada en Nueva York cada año desde hace 3 años. Y este año lo repito. Y este año no tengo miedo. Primero porque ya sé a lo que voy. Y segundo, porque yo sé que si yo estoy bien, en donde sea que yo esté, voy a estar bien. Y me voy a sentir en casa y me voy a sentir bien. Gracias a Dios, hoy en día la comunicación es demasiado fácil. Existe el WhatsApp, existen las redes sociales. Y a veces es comiquísimo porque hay gente que yo no veo y yo siento que la veo. O sea, yo por ejemplo hace días pude ver a uno de mis mejores amigos que vive en Australia. O sea, vive a 500 usos horarios distintos de acá, o sea, distintas horas, una cosa increíble. Lo vi y como él es una persona que postea en Instagram, o sea, que es activo, yo soy más activa que él, pero como es alguien que uno ve, yo sentía que lo acababa de ver, porque las redes sociales te permiten eso. O sea, hay gente que lee mis posts y me dice, Maffer, siento que te estoy escuchando leerlo, porque me muestro, porque me ven, porque no me hago extrañar a veces. Entonces es como un poco más fácil y llevadero esto. También a veces me da demasiada risa que hay gente que me escribe y como que, ¡ay, estás perdida! Y yo como que, tú sabes dónde estoy, tú sabes dónde vivo, tú sabes mi teléfono. Pero también entiendo demasiado que los tiempos acá son escasos. O sea, también entiendo que uno trabaja demasiado. También entiendo que aquí las distancias, o sea, que hay veces que tú no es que no quieres ver a alguien, es que no tienes el tiempo, no tienes... Y también eso lo entiendo. Y eso también es algo que me ha hecho entender este país. Que si alguien por lo menos viene a Miami y no tengo la oportunidad de verlo, no es porque no me quiera. No es porque no me quiera ver. O sea, no es porque no sea mi amiga. Es que seguro estuvo demasiado complicado. Seguro no nos dieron los tiempos. Y así es. O sea, a mí me pasa demasiado a veces que voy a Orlando. Yo en Orlando tengo varios amigos y me cuesta. O sea, yo los quiero ver a todos. O sea, y cuesta. O sea, porque también a veces uno va por algo puntual. Yo voy mucho a Orlando es porque mi esposo casi siempre tiene competencias allá. Entonces, como que vamos a eso. Pero entendemos que yo no te vi no porque no te quise, sino porque no nos dio el tiempo, no nos dio la vida. X o Y. Que claro que uno se puede organizar, claro que uno, si de verdad te importa, tú sacas tiempo, si sea 2 minutos, tú te organizas, por supuesto que sí, quizás no es una excusa, pero tampoco es algo que es que no me quieres y por eso no me viste, para nada, o sea, para nada. Entonces eso también me lo ha hecho entender demasiado la emigración y este país. Otra cosa importantísima es que estamos en el país de las oportunidades, definitivamente. Aquí esto es un país de contactos, esto es un país de buscar, esto es un país de encontrar. Esto es un país de que hay de todo, de que lo que tú quieras hacer existe. O sea, si tú mañana te quieres poner a estudiar la filosofía de las, no sé, de los libros escritos en taiwanés, o sea, va a haber alguien, va a haber un grupo, va a existir algo que te hable de eso. O sea, aquí hay de todo demasiado. O sea, si tú mañana tienes 50 años y quieres aprender a bailar tap, yo estoy segura que hay un grupo de personas de 50 años que bailan tap y lo vas a encontrar. O sea, aquí hay de todo demasiado. O sea, tú mañana quieres hacer un podcast, vas a tener la oportunidad de hacer un podcast. Si tú mañana quieres ser maratonista, vas a tener la oportunidad de ser maratonista. Si tú mañana quieres ser cantante, vas a tener la oportunidad de ser cantante. Porque aquí hay de todo. Para todos. Tenemos es que buscarlo, tenemos es que movernos, tenemos es que, imagínense ustedes, esto lo conté una vez y siempre que alguien escucha ese podcast me lo repite y me dice, no puedo creer que uno de tus trabajos en este país fue cuidar un pez. Y sí, a mí un día me escribieron y me contrataron para ir a cuidar un pez. Y yo decía, ¿cómo que cuidar un pez? Y le decía, ¿tú estás seguro? Ya va, y me pagaron una platada. O sea, me pagaron. Yo creo que como $250 y fueron como 4 horas, de verdad. O sea, fue una platada que ojalá se fuera mi trabajo full time, ¿vale? Cuidar un pez. O sea, fue una cosa de locos y eso fue un trabajo. Y seguro hay millones de trabajos así. O sea, yo he cuidado puertas de baños y me han pagado por eso. Yo he trabajado, bueno, por supuesto, como nani, millones de veces y millones y millones y millones de veces. Uno de mis trabajos aquí, o sea, solo me contrata, fue de mis primeros trabajos y yo amaba ese trabajo, o sea, lo amaba con locura, me encantaba y lo perdí por un huracán, era pelar papas y cebollas, eso era lo único que yo hacía en ese restaurante, pelar papas y cebollas, yo tenía como 4 sacos de papa y como 4 sacos de cebolla y trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde y bueno, tenía que pelar papas y cebolla. Que salía con un olor, que Dios me bendiga, bueno, sí. Pero no sé, me encantaba, era un lugar cubano, la gente era espectacular, y saben, yo, o sea, yo me sentía feliz pelando papa y cebolla. Me pagaban súper bien, me daban el desayuno y el almuerzo, era divino, me quedaba súper cerca de donde vivía en esa época, y este trabajo fue literalmente hace 7 años, porque fue, si no me equivoco, mi primer trabajo formal acá en este país. O sea, y yo estaba feliz, pero vino un huracán, el año que yo llegué acá a Estados Unidos, en el 2017, vino un huracán y bueno, ese restaurante le cayó el huracán encima literalmente y ellos perdieron como que la luz y bueno, como que no trabajaron como por un mes y nos botaron a todos y después cuando abrieron como que poco personal y ya no me necesitaban para pelar papas y cebolla y bueno, perdí el trabajo. Pero bueno, pero es eso, o sea, aquí hay de todo demasiado y, o sea, lo que tú quieras, vas a tener una oportunidad, vas a encontrar una oportunidad. Yo a veces me meto en las páginas para buscar trabajos y yo coloco, o sea, yo coloco, por ejemplo, redes sociales y salen trabajos en empresas como, o sea, en empresas de networking espectacular como Telemundo, como la BBC, como NBC, como ESPN, como, ¿saben? O sea, salen trabajos en Iron Man, salen trabajos en ¿cómo se llama esta? En esos canales espectaculares que uno, en HBO, o sea, en Netflix. O sea, lo que pasa es que, bueno, claramente que para entrar a estas empresas quizás necesitas unos perfiles súper altos y, ok, pero si tú te enfocas y tú dices, yo quiero trabajar en Apple, o sea, usted va, se busca todos los requisitos y usted empieza a mover ese rabito y se prepara y va, necesito esto, esto y esto. Y si usted cumple con los requisitos, te van a llamar. O sea, aquí nada es imposible. Solamente tienes que ir a buscarlo. Entonces eso, o sea, me ha enseñado este país que hay que luchar hasta lograrlo, que hay de todo. Miren, yo en estos últimos días he estado demasiado enfocada en el podcast, demasiado. O sea, de verdad, les soy demasiado sincera. Yo les dije que el 2024 iba a ser el año de verdad tomar mi podcast en serio, súper en serio. Y he buscado y he hecho research, he hecho cosas, he estado moviéndome porque es algo que de verdad quiero y me ha costado, les soy sincera. También siento que al principio me costó mucho por mí porque no lo puse como prioridad. Voy a serles demasiado honesta, pero lo quiero, o sea, lo quiero. Eso está como la canción que fue viral hace tiempo y que lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo tengo, porque soy una bad girl. O sea, no sé si la escuchas, es más, creo que la canté mal. Pero bueno, o sea, literalmente, o sea, yo lo quiero y me estoy obsesionando y bueno, nada, y vamos que todos vamos, o sea, literalmente. Ok, ahora, ay Dios mío, ya va, necesito café. Estoy saca de todo lo que he hablado, pero ay, me encanta este tema. Me encanta este tema porque, o sea, porque literalmente, primero, bueno, soy yo. Y segundo, o sea, ahorita que estoy hablando con ustedes, o sea, literalmente para mí ha sido un milagro estar aquí. O sea, moverme, mudarme, estar en este país ha sido de verdad de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Yo también siento, y ahorita, 7 años después que lo estoy viendo, como les dije, como espectadora, de verdad, primero es un milagro, y segundo, yo tengo que estar aquí. O sea, yo tenía que hacer esto. Yo necesitaba, mi vida necesitaba hacer esto, porque si no, primero no estuviese hablando con ustedes. Y segundo, esto que estoy haciendo ahorita me emociona tanto y me encanta tanto que estoy donde tengo que estar, definitivamente. Aparte yo también digo que, y a eso voy con el punto número 5, que este país me enseñó a no tener miedo. Emigrar me enseñó a no tener miedo. Emigrar me enseñó que el miedo es una palabra y que lo que hay después del miedo es simplemente ganancia. Que el miedo nos paraliza, por supuesto. Que el miedo nos puede hacer perder oportunidades también. Y que el miedo nos puede hacer, o sea, nos puede hacer hasta cometer muchísimos errores. Porque por lo menos una de las cosas que yo tenía demasiado miedo cuando yo llegué acá fue a la atención médica. O sea, yo sentía que, y no es que yo sentía, porque yo no sabía nada. O sea, yo llegué a este país y yo no sabía nada, yo no conocía a nadie, yo no sabía cómo era el sistema, nada. O sea, yo no sabía nada. Y una de las cosas que yo veía demasiado era que aquí todo es carísimo, que la salud es carísima y que, bueno, que es horrible. O sea, que tú, si tú estás enfermo, tú te mueres porque tú no vas a tener nunca para pagar un médico. Y eso no es así. O sea, eso no es así. Pero ¿cómo me di cuenta cuando me tocó? ¿Cómo me di cuenta cuando estuve del lado de enfermo? Cuando estuve en la necesidad, cuando estuve en ese momento oscuro, fue que me di cuenta. Y que si yo seguía teniendo miedo de pedir ayuda, de decir, necesito que me salven la vida, me iba a morir. Porque si yo no hubiese pedido ayuda, el cangrejo iba a crecer hasta que, adiós luz que te apagaste. Y así iba a ser. Porque, o sea, yo tenía un cangrejo adentro que me estaba consumiendo, yo no lo sabía, y por tanto miedo que tuve de pedir ayuda y de ver cómo era el sistema de salud de este país, tardé demasiado en encontrarlo. Y quizás yo hubiese actuado desde que llegué. Porque recuerden que yo llegué a este país y a los 2 años es que me enteré de cangrejo. yo quizás desde el, bueno, no vamos a decir desde el día uno porque, güey, pero yo me hubiese interesado en la salud, en mi salud, y en cómo era el sistema de este país con la salud recién llegada, y quizás me hubiese evitado una operación, una quimioterapia y todo eso. No, no es algo, por supuesto, ya que lamento, porque bueno, ya pasó, no me puedo quedar ahí. Pero el miedo me detuvo 2 años y hasta que no tuve una consecuencia fue que busqué cómo es que es el maniaquí de la salud. Y bueno, eso me mostró este país, que no hay que tener miedo, que si tú necesitas ayuda, pidas ayuda, que veas cómo es la situación, o sea, que seas también demasiado correcta y demasiado fiel a lo que haces, o sea, que estés siempre, que tengas siempre la paz al acostarte de que tú estás haciendo las cosas bien y las cosas legales. O sea, yo no te estoy diciendo que te vayas a una clínica clandestina, a ver, para nada, en lo absoluto. Pero si tú buscas legalmente información, vas a encontrar las posibilidades. Aquí en este país no le niegan la salud a nadie, a nadie. Y si lo hacen, es ilegal. Entonces, existen posibilidades. No tengas miedo, ten fe, busca. Busca que encontrarás. Búscate un seguro médico, búscate una persona experta en esto. Y aquí hay millones de expertos en seguros médicos. Hay millones, o sea, ya está ahí para tirar para el techo. Entonces, búscate uno, infórmate y no tengas miedo. Y ponga al día tu salud y tus cosas. O sea, y con esto me refiero que quiero hablar también de la número 6, que es de las prioridades. O sea, esto es un país que te empuja, que te enseña, que te obliga a tener prioridades. Porque si no, te vuelves loco. Vuelvo a lo mismo. Como hay tanto de todo, uno lo quiere todo. Uno quiere y quiere más y quiere más y quiere más. Y cuando te das cuenta, no tienes nada, porque nada te llena, nada te sirve, porque no tienes ni idea qué es lo que quieres hacer con tu vida, no tienes idea cuáles son tus prioridades. O sea, yo, por ejemplo, una vez me compré un aparato, no sé cómo se llamará eso, que capta el movimiento. Entonces yo decía, sí, porque es que yo lo quiero para mi podcast, para cuando corra, que no sé qué. No lo he usado ni una vez. Y ni lo usaré, porque es que, ¿qué quiero yo mostrar el movimiento? O sea, eso no es lo que yo necesito, claro, pero como yo lo vi, y yo veía la propaganda, y no sé qué, fui, lo compré, y me costó un platero, y ajá. Y es como que, no, o sea, tienes que ver cuáles son tus prioridades. O sea, yo en vez de haberme comprado ese aparato, yo me debía haber comprado una cámara que quiero para hacer mis videos de YouTube. Y me iba a costar lo mismo. Y era algo que de verdad es una prioridad para mí porque yo quiero hacer mis videos de YouTube. Ah, no, pero yo gasté la plata en un aparato que está ahí llevando polvo porque es que cero. O sea, cero me interesa que la gente vea cómo yo me muevo corriendo. Para nada. Yo soy feliz con mi selfie corriendo que me quedan buenísimos. O sea, ese aparato, cero. Entonces, pero porque no tenía mis prioridades claras, porque no sabía cuáles eran mis prioridades, porque estaba pensando, no sé en qué carrizo estaba pensando. Entonces, este país te empuja a que tienes que tener tus prioridades claras, porque si no, se te va de las manos. Si no, te llenas de deudas, te llenas de corotos que cero necesitas, te llenas de cosas que no te suman absolutamente para nada. Y también te pones a pensar de que es como que, pero es que él tiene, yo no lo tengo, él sí tiene. Tienes que entender que cada quien tiene prioridades distintas. Por lo menos en mi casa, las prioridades son el deporte, el triatlón y, bueno, y las papas fritas. O sea, pero hay otras casas donde las prioridades son los niños o las actividades de los niños, los viajes en familia y, bueno, el colegio de los niños. O sea, yo no me puedo preocupar por un colegio, por cuánto vale un colegio, por ir a hacer un research de las mejores escuelas de la Florida si yo no tengo niños. O sea, ¿qué es eso? Y yo no me puedo comparar con una familia que tiene 4 muchachitos. O sea, no puedo. Tenemos vidas distintas y prioridades distintas. Y eso es así para todo el mundo. Y esto me lleva a la número 7, que es imposible medir tus avances en este país en relojes ajenos. O sea, es imposible compararte con otra persona en este país. Es imposible ver, es que ella tiene y yo no tengo, es que esta tiene y yo no tengo, es que ellos tienen ese carro y yo no lo tengo. Miren, aquí endeudarse es lo más fácil del mundo. Aquí tener un carro es más fácil que tener un novio. O sea, aquí tener el último celular del año, o sea, recién salidito del horno, es más fácil que irse a comprar un McDonald's. O sea, De verdad, aquí todo es demasiado fácil, todo es demasiado accesible, aquí todo el mundo te presta plata, o sea, aquí todo el mundo te lo da. Ya después tú verás cómo hacer. Entonces, tú no te puedes dejar llevar, es que ella tiene y yo no, es que él tiene y yo no, porque tú no tienes ni idea cómo es la vida de esa persona. Tú no tienes ni idea que a quién le debe esa persona. Y más allá del dinero, es como, tú no tienes ni idea cuáles son las prioridades, tú no tienes ni idea de qué es lo que a esa persona la hace feliz. Tú tienes que ver tu vida, ver tu reloj, ver tu avance, ver que tú estás donde tú has trabajado estar o como tú has luchado estar y ver qué es lo que te hace feliz a ti, qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú quieres para tu vida. No lo que tengan los demás, no lo que hayan avanzado los demás, en lo absoluto. Volviendo un poquito a lo de la evolución conmigo, con mi esposo y nosotros como familia, hoy en día, 7 años después, o sea, 7 años después, es que podemos decir que esta familia, uno de los integrantes de esta familia, que es mi esposo, puede vivir 100% de su trabajo full time, que es su pasión. Pero le ha llevado 7 años, o nos ha llevado, porque hemos trabajado juntos para esto, para que él sea coach de triatlón y se prepare y haga su triatlón. O sea, nos ha llevado 7 años empezar a decir que está funcionando. O sea, llevamos 7 años trabajando por esto, llevamos 7 años luchando por esto y ahorita es que estamos empezando a ver sus frutos. No ha sido para nada, para nada, para nada fácil. Ni para él, ni para mí, ni para nosotros como familia. Pero aquí seguimos, aquí le damos. Él sigue a su manera, yo sigo a mi manera y juntos seguimos. Entonces es demasiado importante entender que no porque es que veamos a otras personas siendo famosísimas como coach, como triatletas, como los más duros, o sea, nosotros no podemos, para nada. Y tampoco es, pero porque él sí, nosotros no, porque ellos tienen y nosotros no, porque ellos viajan y nosotros no, para nada, o sea, para nada. Eso es algo que nosotros un día nos sentamos, porque por supuesto que hemos caído en eso, demasiado, sobre todo al principio yo decía que cómo era posible que no nos ayudaran, cómo era posible que, o sea, para, caímos demasiado, demasiado en eso. Hasta que un día los dos nos sentamos y dijimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Se acabó la comparadera, se acabó el estar viendo para los lados, se acabó. O sea, somos tú y yo. Estos son nuestros sueños, estas son nuestras prioridades, esta es nuestra casa, esta es nuestra manera de llevar nuestra familia y vamos que todos vamos, o sea, literal. Y desde ese día las cosas han cambiado para mejor, las cosas se han dado, las cosas, hay unas que por supuesto no se nos han dado, pero bueno, las hemos solucionado y así hemos llevado adelante todo. Así llevamos adelante mi enfermedad, así llevamos adelante emigrar, así llevamos adelante mudarnos. Porque nos hemos mudado como 7 veces, vivimos en otro estado, que mudarse de estado acá es como mudarse de país, o sea, tú vives en la Florida y te mudas a Illinois y te mudaste de país, y volvimos a la Florida y nos volvimos a mudar de país, y te mudas no, vivíamos en un apartamento, después fuimos a otro y te mudas de país, o sea, aquí mudarse es volver a empezar, y hemos sabido volver a empezar todas las veces. O sea, tenemos 7 años siendo resilientes, tenemos 7 años volviendo a empezar y tenemos 7 años buscando la vida de nuestros sueños. Y no vamos a descansar ninguno de los dos hasta llegar allí. Y te tengo un último consejo que literalmente es el mejor consejo que alguien te va a dar como migrante en Estados Unidos. Y que es lo que más he aprendido en este país. Necesitas tener un correo electrónico solamente para promociones de las tiendas. Oh, Dios mío, o sea, tu correo electrónico personal o de trabajo no lo puedes dar a las tiendas, no. O sea, vuelvo y repito, aquí hay de todo mucho. Y promociones, no te imaginas. O sea, usted va a comprar una cebolla y a usted le van a empezar a llegar correos de hola, tenemos una oferta en cebollas. Usted va a comprar una taza y te van a empezar a llegar correos de las ofertas de la taza. Y uno va a terminar comprando la taza. Uno va a terminar comprando 7 kilos de cebolla. Entonces, necesitas un correo electrónico que jamás en tu vida vayas a abrir y que sea el correo que vas a poner para esas promociones. Y créeme que te vas a liberar de espacio en tu correo electrónico y de estrés. Porque cada vez que te llega un correo, uno como que, ¡ay, Dios mío, ¿hasta cuándo esta gente? Y bueno. Tengo un correo electrónico para eso, para el spam, para esas cositas. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias. O sea, de verdad creo que pudiera hablar demasiado. O sea, tengo demasiado todavía que contar. O sea, imagínense, son 7 años que literalmente metí en una hora de podcast. Pero bueno, nada, quizás hay parte 2, parte... Bueno, ya veremos. O sea, cuéntenme cómo ha sido su proceso de migración. Cuéntenme y... Nada, vamos que todos vamos. Siempre, porque acuérdate que vamos que todos vamos. Es que tú vas, yo voy y todos vamos. Gracias por estar, gracias por escuchar. Nos seguimos viendo. Te invito a que me sigas en @mafepernalete y @vamos que todos vamos. Te mando un beso, un abrazo y aquí seguimos.